Saludos a todos y a todas. Mi nombre es Ramón Farrés y ejerzo como jefe de sección de cirugía colorrectal en el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona. Llevo dedicado a la cirugía colorrectal más de 25 años y la unidad en la que trabajo centraliza la cirugía colorrectal compleja y toda la cirugía rectal de nuestra área sanitaria, que incluye casi a 900.000 personas. Por lo tanto, intervenimos anualmente entre 80 y 100 cirugías de colon programadas y casi entre 100 y 120 resecciones de recto cada año. Se me ha pedido, y voy a permitirme el lujo de hacer algunas reflexiones personales sobre la dehiscencia anastomótica en cirugía colorrectal. A todos nos preocupa esta situación y se ha convertido en uno de los principales problemas que tenemos los cirujanos colorrectales y que nos gustaría evitar siempre. Así pues, aparte de lo que podemos revisar en el capítulo escrito, basado en evidencia científica y en práctica clínica, en este audio voy a centrarme especialmente en mi opinión personal y en este sentido voy a enumerar 10 puntos que me gustaría tratar. Punto primero, tener o no tener dehiscencias. Para mí, solo tiene dehiscencia anastomosis aquellos cirujanos que operan pacientes y que hacen anastomosis. Dicho de otra manera, todos los cirujanos que operan y hacen anastomosis algún día van a tener un porcentaje de dehiscencias. Y dicho aún de forma más clara, solo aquellos cirujanos que no operan y que no hacen anastomosis no van a tener nunca una dehiscencia anastomótica. Punto segundo, ¿cuál es la tasa real de dehiscencias? O dicho de otra manera, sabiendo que todos vamos a tener dehiscencias, ¿cuándo me debo preocupar por la incidencia de dehiscencias que tengo? Yo creo que en este aspecto es vital monitorizar los resultados de cada uno de nosotros, de cada cirujano o de cada grupo, y compararse con las cifras que se publican. Cuidado con compararse con publicaciones de los mejores grupos mundiales. Hay que tener en cuenta la realidad, que puede quedar mejor reflejada en las bases de datos nacionales y estudios multicéntricos. En este sentido, creo que el trabajo de las sociedades científicas es importante para promover y divulgar esta información con la que compararnos. Punto tercero. ¿Cómo reducir al máximo las dehiscencias? Creo que se empieza por una adecuada toma de decisiones para cada enfermo y cada situación. Hoy en día se puede decir que aún no disponemos de un score o una calculadora reales y prácticos que nos permitan saber el riesgo exacto de cada enfermo a hacer dehiscencia y saber si a aquel enfermo que vamos a operar le podemos hacer una anastomosis o no. Aún nos basamos en criterio clínico y experiencia. Lo que sí está en nuestras manos es preparar bien al enfermo, es decir, realizar una buena prehabilitación, operar bien al paciente y cuidarle mucho en el posoperatorio, llamémosle rehabilitación multimodal, ERAS o Fast Track. Punto cuarto, ¿cómo es esto de operar bien al enfermo para que no ocurra una dehiscencia? En mi opinión, el impacto de la superespecialización ha demostrado que es importante que quien opere un colon, y más para la cirugía del recto, sea un equipo que esté bien entrenado para ello. Suena muy bien esto de estar bien entrenado. Me refiero exactamente a tener una buena formación, disponer de los recursos adecuados y tener un volumen importante de casos que permita adquirir expertez y encontrarse, en cierta manera, cómodo en esta cirugía. Punto quinto. ¿Qué pasa con todas las innovaciones que van llegando? En la cirugía colorrectal van apareciendo cambios y novedades constantemente destinados a mejorarlo todo. El abordaje laparoscópico, la cirugía robótica, las anastomosis intracorpóreas, el verde de indocianina, el abordaje TADME, combinado abdominal y transanal para el recto, todo esto parecen novedades que vienen para solucionar los problemas de los enfermos. Para mí es importante, es vital estar bien informado sobre todo aquello que va apareciendo, ver qué ventajas está ofreciendo y rápidamente formarse en ello e incorporarlo con seguridad a los equipos. Punto sexto. ¿Tenemos ya conclusión sobre el abordaje para la cirugía colorrectal? Hoy en día es evidente que la mayoría de grupos colorrectales hacen la mayor parte de procedimientos por vía laparoscópica, Los resultados en cuanto a distencia anastomótica son buenos. Muchos cirujanos aceptamos que algunos casos de más complejidad aún deben hacerse por vía abierta. Los cirujanos que se están entrenando y tienen volumen en cirugía robótica están obteniendo también buenos resultados, pero aún no han conseguido demostrar disminución en la tasa de distencias. El abordaje TADME merece una reflexión específica y quizá no es este el momento ni el lugar. Punto séptimo. Así pues, ¿qué tecnología necesito? Actualmente, la visión laparoscópica con el recurso de ICG o verde de indocianina parece demostrar que aumenta la seguridad de nuestras anastomosis y creo que deberíamos incorporarlo. Antes que eso, sin embargo, debemos asegurarnos algo más básico y es que la calidad de la torre de cirugía laparoscópica que usamos sea máxima en cuanto a visión, neumoperitoneo e instrumental. Por otro lado, muchas de nuestras anastomosis son mecánicas. Los dispositivos que nos facilita la industria van evolucionando constantemente y yo me atrevo a recomendar sesiones clínicas periódicas con los ingenieros para revisar todos los detalles en la utilización de estos dispositivos. Punto octavo. ¿Cómo vigilar al enfermo operado? Todos conocemos la importancia del diagnóstico precoz de las complicaciones y en especial de la distencia anastomótica. Diagnosticar y tratar rápidamente esta situación, cuando ocurre, le supone al enfermo una enorme diferencia en cuanto a lo que va a pasar. Se trata, pues, de con normalidad, como parte del proceso y sin mayor afectación emocional del cirujano, detectar las distencias y actuar adecuadamente. Puedo comentar que yo, como profesional más veterano de mi equipo de cirugía colorectal, cuando yo paso visita a un enfermo operado y algo no va bien y no me encaja, siempre busco al resto del equipo que esté disponible, revisamos juntos al enfermo, le exploramos, revisamos la analítica y juntos decidimos TAC y otras actuaciones ulteriores. Nunca solo. Punto noveno. ¿Qué hacer en caso de distencia? En mi opinión, este es el punto que más ha cambiado en los últimos años. Hasta hace un cierto tiempo, las distencias pequeñas o leves pasaban casi siempre desapercibidas y, en cambio, las graves llevaban al enfermo a quirófano, séptico, grave, se desmontaban las anastomosis en muchas ocasiones y el enfermo casi siempre pasaba a UCI con una alta mortalidad. Yo creo que hoy en día diagnosticamos antes y mejor a los pacientes con distencia y actuamos de forma más selectiva. Manejo conservador, drenajes, abordaje transanal. Tenemos enfermos menos graves, menos anastomosis van a ser desmontadas, menos UCI y menor mortalidad. Por lo tanto, como punto décimo y último, mi valoración final es que actualmente operamos casos más complejos de pacientes colorectales, muchos menos enfermos quedan sin anastomosis y ello hace que realicemos más anastomosis de riesgo. Por otra parte, hemos incorporado grandes mejorías técnicas, mejorado nuestro entrenamiento y aún así siguen habiendo distencias anastomóticas colorectales que nos preocupan enormemente. Estamos aprendiendo a evitarlas al máximo y sobre todo a manejarlas mucho mejor cuando aparecen. Creo firmemente que no hemos acabado con el problema, pero mueren muchos menos enfermos por distencia anastomótica y debemos seguir trabajando en mejorar resultados. A todos y a todas os deseo la mejor formación, recursos adecuados, buen equipo, serenidad, constancia y salud para todos.